Oye, amiguito,
Dime.
tengo una pregunta así como que me salió de la nada.
Ya.
Si estuviéramos en la época del lejano oeste,
Okay.
si estuviéramos también viviendo en esa época, ¿qué
Okay.
nombre te pondríais como así de vaquero?
¿Sabes qué? Me pondría el llanero solitario, amiga. Porque así sería el primer weón que se llama el llanero solitario y sería así como el weón más conocido de la historia.
Marca
Marca
registrada.
registrada, registro. Es como haber comprado Bitcoin cuando valían 2 lucas.
Claro, visionario, visionario. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos comentando una película y también un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 30 ya, ha pasado el tiempo, vamos a estar hablando de El Bueno, El Malo y El Feo, o Il Buono, Il Brutto y El Cattivo, porque es italiano, de Sergio Leone, y vamos a hablar también de el disco Grace de Jet Buckley. El Bueno, El Malo y El Feo. ¡Qué película! La verdad, no. Es mi primer acercamiento al western, que sea así como western como tal. Es una película de 1966 del director italiano Sergio Leone, donde se adentra en esto que se llama Spaghetti Western. Es como una subdivisión de estas películas de western que se hicieron prácticamente en Europa. Italia, España también tuvo alguna de estas de este tipo de películas. Y causó revuelo, ha sido un clásico de clásico. Y era y esta es la primera vez que yo la veía. Siempre la dieron en la tele probablemente, pero nunca tuve esa oportunidad. Y debo decir que es una historia que me mantuvo todo el rato ahí expectante. Es una historia muy básica de un viaje. Es un viaje, básicamente. Y tenemos a tres personajes. Al bueno, obviamente, a Clint Eastwood, el personaje del Blondie, el rubiecito. Tenemos también a El Feo, que es Tuco. Tenemos este personaje que también es el malo, que se llama el ángel, los ojos del ángel. Que todo el rato lo veía y me acordaba de Don Ramón.
Sí, era guático.
Igual a Don Ramón.
Era igual, weón. Sí.
Era como un Don Ramón y así muy cuático. Y bueno, está esta historia de un motín, obviamente. Siempre va a haber dinero y oro en la época del western.
Por supuesto.
Y esta triada de personajes que tienen que estar ahí buscando este tesoro. Y pasan muchas cosillas entre medio. También está ambientada en la época de la guerra civil de la Confederación en Estados Unidos. Y me gustaría saber, en la escala del radar, ¿qué te pareció esta película? ¿Y cuál ha sido tu acercamiento también con las películas de western? Porque creo que, en mi caso, es la primera vez que veía una así como sentada. Me voy a poner a ver una película de western. ¿Qué te pasó a ti también con ello?
Yo tengo exactamente la misma experiencia que tu amiga. Obviamente conocía, sé que existe el género, sí. Sé que hay películas como súper importantes de western que me he perdido, esta incluida. Y es un género que en realidad como que, voy a ser súper sincero, como que lo asociaba como a la película del domingo del Mega que claro. Veían así como gente de 60 años para arriba. Y como que no me llamaba mucho la atención, sinceramente, pero desde la ignorancia también. ¿Sabía lo importante que era esta película como en la historia del cine? Hay mucha gente que dice que como que es una de las primeras películas como, comillas, modernas, como que da este puntapié. No sabía, así mi ignorancia, amiga, yo no sabía que el tema clásico de esta película era de esta película.
Ah, a ese nivel.
Entonces
ya.
Lo empecé a escuchar y fue como, oh, qué cuático. Fue como cuando vi Halloween y no sabía que el tema de Halloween era de Halloween. Era lo mismo, así como... Yeah. Oh.
Entonces, cuando la cultura pop antecede todo, la misma película.
Todo el rato. Bueno, también por la distancia. Salió 66, ¿cachai? Y siento que... O sea, bueno, en la escala de Fuera del Radar, para mí en Mebo es una excelente. Yo encuentro que es una película excelente. Es una película que no se siente para nada que es del 66. Tampoco podría haber salido ayer. Se siente como un poquito vieja. Siento que tiene un par de problemas para la primera vez que la vi, al menos, como en ritmo. Como que de repente hay ciertas cosas que es como, no sé si esto pagó tanto. Pero la historia principal y lo enfocado que están en los personajes y la forma en la que están tan bien desarrollados los tres y cómo se entrelazan las historias para todos lados con las dinámicas entre ellos en términos de guión, espectacular. O sea, funciona súper bien, me mantuvo terriblemente tenso. La escena del final la encontré que fue pero espectacular. O sea, desde que llegan como al cementerio, spoilers, que es donde está un poco enterrado este gran tesoro, y todo el showdown final que tienen, espectacular. O sea, en términos de dirección, una delicia. Y también me llamó la atención del género en particular. Obviamente esto es como uno de los pilares del género.
Claro.
Que el tono es súper consistente. Si bien hay algunos comic relief entre medio, yo esperaba que fueran muchísimos más. Muchísimos más. Siento que en general se alimenta mucho el género por lo que puedo absorber de esta... Claro, esto es como... Showdowns muy serio y como muy tenso. La escena inicial también como muy... Como todo muy... no sé, como denso y con el respeto y sabiendo como la implicancia. Y en mi mente, porque en esto sí tengo más experiencia que en los western, claramente, hacía muchos paralelos como a las películas como de mafioso en general. Sí. Tenía caleta. Entonces, obviamente, de ahí debe ver mucho el género y me gustó harto. O sea, no sé qué más tiene el género para ofrecerse, que hay otras películas como quizás más un poco más modernas que han dejado la embarrada, como Unforgiven y cosas como ese estilo. Y me llama la atención como entrarle un poco más al género porque me llamó mucho la atención y me gustó harto.
Sí, hay una trilogía. De hecho, Sir Giuliani tiene esta trilogía que es que donde trabaja también Clint Eastwood, como creo que fue como uno de sus actores como de cariño, ¿cachai? Como fetiche, como le dicen algunos. Y son tres. Está Un Puñado de Dólares, y dicen es la trilogía del dólar. Un Puñado de Dólares y La Muerte, o Por Unos Dólares Más se llama, algo así. Yeah. O La Muerte Tenía Precio, que como que cambia de repente los títulos.
Sí, pero no, definitivamente algo que me llamó la atención, me gustaría ver qué más hay. Pero me pasó también que claro, siento que merece el estatus que tiene. Totalmente. Definitivamente. Y es como, a mí también me pasó que, no sé, yo vi El Padrino muchísimos años después de lo que debía haberla visto. Y también era como que tenía como todo este peso de la historia de, oh, El Padrino, a todo el mundo le gusta, ¿cachai? ¿Será tan buena en realidad? Y es espectacularmente buena, pues, ¿cachai? Sobre todo la 1, que para mí personalmente es la que más me gusta. Entonces, me alegro haber podido visitar este clásico. Espero que ustedes también, que nos están escuchando, se animen, porque cuando se lo mencioné, algunas personillas me dijeron, sí, pero qué viejo, así como, qué raro. Y es como, sí, pero en realidad vale mucho la pena.
Vale, o sea, totalmente la pena.
¿Qué dices tú, amiga? Me buena, excelente.
Para mí es una película excelente. La disfruté de principio a fin, me reí mucho, pude decir, oye, Tarantino... Por sí, favor, por deja favor. La copia.
Sí.
O sea, yo sé, hay una delgada línea entre homenaje y también copia, pero creo que, no sé, tú veis Kill Bill.
Sí, brigio.
Y es como, le copiaste casi todo, el bueno, el malo y el feo.
Sí,
es como, pam, está, no sé, era demasiado.
Sí.
No sé hasta qué punto, y Kill Bill para mí igual es una película buena, es más buena. Allá de todo, pero creo que era una película buena hasta que vi El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Cachai? Para mí ahora ya como que bajó un poquito el estatus de... Bueno, pero son cosas que pasan también.
Sí, está bien.
Pero no, o sea, el nivel de producción, de diseño que tiene la película para el año...
No.
Y creo que tampoco tuvo mucho... O sea, si la hicieron en Europa, tampoco debe haber tenido mucho presupuesto. Pero literal, todo el diseño de vestuario... las locaciones,
bueno,
todo lo que...
Según sea, el set. De hecho, según lo que sé, hay un documental que me mencionaron por ahí que es sobre cómo hicieron la recreación del cementerio al final.
Hermoso también.
¿Cachai? Así que hay que verlo. Ese está...
Sí, y bueno, y acompañado de las melodías de Ennio Morricone, que bueno, es como... Como que tú decías, y que antecede la misma película. Porque yo ya sabía que la...
Claro.
Era de El Bueno, El Malo y El Feo, pero nunca había visto la película. Y también tenía la otra, que ya cuando es la escena final y está El Éxtasis del Oro, ¿cachai? Que también es un clásico de la música popular.
Tampoco sabía que salía en esta película. Y claro, después vi el nombre y yo... por lo que conocía Ecstasy of Gold, amiga, es porque Metallica lo usaba mucho en su intro de concierto.
Es que probablemente.
Sí, se lo usó un montón de años. De hecho, creo que en el S&M como que entran con ese tema, con la sinfónica y toda la weá, tocando Ecstasy of Gold, ¿cachai? Pero tampoco había hecho la conexión. Yo decía, bueno, no sabía que salía en esta película. Y claro, con la locación, la escena, la tensión, el clímax de la película, uh-huh. todo muy, muy, muy entretenido, muy, muy espectacular. Para mí, personalmente, siento que me pierdo a ratos como en ritmo. Uh-huh. Siento que funciona muy bien la gran mayoría del tiempo, pero hay unos partes donde, no sé si era porque estaba cansado, pero era como, oh, chucha, bueno. Siento que la parte, por ejemplo, del puente, si bien obviamente sirve para avanzar la historia, se integra este nuevo personaje, que es como casi como una side quest dentro de la película. Entonces, toda esa parte no sé si era muy necesaria. Creo que vi una versión como extendida, pero no la más extendida.
Yo vi la versión de... la más extendida, la de 178 minutos.
Ya, yo creo que vi una que tenía un poquito menos. Entonces, no sé qué escena le sacaron, por ejemplo. Pero claro, esa escena se sentía como que estaba un poco fuera, más allá de que obviamente sirve para empujar la historia, porque ahí es donde se dicen como la mitad del secreto.
¿Cachai? Claro, pues que cuántas veces vaya a poder seguir a una persona. Es como que ya, ok, ahora estamos libres, no, ya pasó todo lo peor, vamos caminando. Y hay una escena que me da mucha risa porque está el feo con el bueno y están como caminando por una especie de arbustos.
¿Sí?
Y más allá lo agarran los milicos y la confederación. Y es como, weón, pero ¿cómo no se fijaron? Era el medio cerro de weones en el campamento.
Sí.
Y ellos iban caminando lo más bien y de repente van un poco más allá.
Sí, y, como,
y lo agarran y es como, weón, ¿otra vez? Sí. ¿Otra vez se van a tener que enlistar?
Sí,
y el otro le dice, no, lo enlistamos. Y Clint Eastwood lo queda mirando así como, de nuevo, weón. Y bueno, es como...
Eso es lo otro cuático, que Clint Eastwood para mí es un actor que nació viejo, ¿cachai?
Sí.
Entonces como que yo no... Creo que no había visto película donde... O sea, había visto el póster, obviamente, y sabía que era él. Pero era como raro verlo joven, ¿cachai? Como actuando.
Y con esa mirada como que siempre está llegando el sol.
Sí,
como,
siempre así.
O que está oliendo un peo todo el rato.
Claro.
Pero no, o sea, es que me encanta. O esta escena que me da mucha risa de cuando están en pleno desierto, ya habían pasado todas las peripecias del mundo y venían en la carreta ya, este loco estaba como, se salvó de la insolación y toda la weá, y venían como todo empolvado.
Que el maquillaje, que el maquillaje a todo esto es muy bueno, esa parte. Cuando va como con...
Ah, sí, pues, maquillaje del rostro calor. Y todo, sí. Y ya, pues, iban con su chaqueta pluma, así como de la revolución. Y de repente vienen los weones y dicen, ah, sí, son de nosotros. Y empiezan a decir, ah, viva la weá. Y de repente los weones se sacuden.
Y son del bando contrario. Muy bueno, esa parte muy buena.
Oh, que me reí.
Sí, por eso yo encuentro que tiene, obviamente tiene comic relief, ¿cachai? Sí. Pero tiene también estos contrastes con parte extremadamente tensa. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y sigo haciendo muchos paralelos como la película es como de mafioso, al menos en mi cabeza, porque se siente muy, muy similar como en tono, como en ese tipo de propuestas. Pero a mí lo que más me queda de la película es lo bien desarrollado que están los personajes, lo bien que se entrelazan, como que no se siente nada como demasiado gratuito, ¿cachai? Pese a estas escenas como raras que se parecen como casi psychos o como que lo agarran de la nada.
Claro.
Entonces es como raro, pero en general siento que funciona muy bien cómo se crea la tensión hacia el final. Y creo que todas las decisiones también en general son más o menos inteligentes de parte de los personajes.
Igual,
no se siente así como, ah, pero ¿por qué no hizo esto? No,
claro,
como
y que... se sienten muy propios del personaje
muy
también.
Muy propio del personaje. Todo, hasta el final. Hasta el final, final, final.
Sí, yo creo que me dejó expectante hasta el final cuando tú vas viendo que le dice a Tuco, ya ponte la soga, ¿cachai?
Claro,
y tú estás diciendo, puta, el buen se va a llevar todo, ¿cachai?
Claro.
Pero aún así el loco le deja la mitad del oro.
Pero ahorcado.
Ahorcado, y tú veis que se va yendo y dije, ah, el buen lo olvidó, ¿cachai? O sea, se va. Y listo, que él vea, vos vela, ¿cachai? Y te salváis tú mismo y de repente veis que aparece la nada. Y tú de verdad que en algún momento dije, ah, el weón se fue nomás, po.
Sí, po.
Y de repente aparece ahí y le dispara y es como, puta la weá.
Sí, cierra muy bien. Cierra bien.
Cierra muy bien.
No, excelente, weón. Me llama mucho la atención ver más cosas del género. Como ambos compartimos este dolor de no haber visto Western antes, deben haber un montón de películas populares más allá de la trilogía que mencionaste también, que deben ser súper importantes para el género. Y me llama bastante la atención ver qué más tiene para ofrecer. Así que si tienen recomendaciones, déjenla.
Sí, y lo más divertido es que de repente yo decía, oye, parece que esta película está como media desfasada de audio o alguna cosa así. Y dije, va, está como doblada encima y uno se entiende porque de repente a lo mejor no tenían como el equipamiento para hablar bien y toda la cuestión. Pero la cosa es que la doblaron en muchas partes porque hay actores que hablan en italiano.
Sí, po.
Entonces yo de repente veía que los movimientos de la boca no eran como que no decían lo que estaba doblando. Sí. Era como estaba encompado. I'm somebody's mom. Sí. Y era como, no, porque estaban hablando en italiano y después hacen el doblaje para unificar todo el lenguaje.
Sí, sí me di cuenta. Y de hecho me lo cuestioné en un punto porque yo también me fijé en eso. Y después dije, chucha, ¿estaré viendo la versión que tengo que ver? Claro. ¿Cachai? Como, ¿cuál sería como la versión de Real? Porque finalmente vi la que era full en inglés, sabiendo que estaba en italiano, ¿cachai? Pero Clint Eastwood probablemente no actúa en italiano.
No, porque cagando.
Entonces, bueno, en fin.
Pero eso. Así que a ver más películas, más western.
Sí. Ah, y escena favorita, dice, rápidamente.
Escena favorita. Pucha, yo creo que todo conlleva al final. Sí. La escena del duelo está hecha con una precisión de reloj suizo. Mm. La tensión, las tomas, los acercamientos, esos zoom in y zoom out.
Muy Kill Bill, como decía. ¿Eh?
Tarantino, hola, y también Edgar Wright con estos zoom in así, como pa, pa, y estos montajes así de edición. También decirle al editor de esta película, bueno, que la embarró, porque está muy bien editada también para la época, y sí. Creo que la escena del duelo es increíble.
Sí.
Todo se construye, la tensión se construye para llegar a ese punto, y al final el más rápido es el que se salva.
No, y también calza muy bien con el personaje, que también es mi escena favorita. Uh-huh. Con el hecho de que le haya sacado las balas al feo, ¿cachai?
Sí,
entonces como que todo... No, perfecto.
No, sí, muy buena.
Absolute Cinema.
¿Y la tuya? Absolute Cinema. Ahí,
sí. No, la mía es la misma. La mía, no tengo nada más que decir. La mía es la misma, Absolute Cinema, grande el bueno, el malo y el feo.
Y
sí.
Sergio Leone, vamos a ver más de él.
Vamos a ver más de él, sí, definitivamente. Grace, de Jeff Buckley, un artista mítico que lamentablemente murió muy joven, en 97. Antes de poder sacar su segundo disco, que en el que estaba trabajando. Uh-huh. Y este disco, que fue su debut, de hecho. No sé, o sea, mucha gente dice que es como el mejor debut probablemente de la historia. El mejor primer disco, y en este caso, único disco, lamentablemente. En este estilo que es como... Tiene muchos de los cimientos del rock alternativo, cositas ahí como un poquito de grunge entre medio, de todo un poco. Y, bueno, Jeff Buckley es el vocalista, compositor, que probablemente uno de los más virtuosos y más espectaculares que voces que se va a escuchar como en el rock probablemente hasta el día de hoy. Yo cachaba, obviamente, el artista. Había escuchado alguna vez, no sé, creo que había escuchado Grace, pero nunca me había escuchado sentado a escuchar el disco. Y creo que es un disco digno de como alabar un poquito más.
Uh-huh.
Quiero saber qué piensa, amiga. Sin antes, quiero mencionar que vi muchas entrevistas sobre Jeff Buckley, sobre como fanáticos de su persona, y hay una entrevista muy random entre todos los artistas que vi, porque entrevistan a Led Zeppelin, que claramente también bebe mucho Jeff Buckley de ahí. entrevistan a Brad Pitt, como en un documental, y Brad Pitt así como que es el fanático número uno de Jeff Buckley.
Ah, sí, pues flipa.
Así me dije. Y yo quedé así como, chucha, güey, que estoy viendo. Así como fue muy random. Como puro artista musical y de repente Brad Pitt entre medio. Pero sé. ¿Qué te parece, amiga Grace? ¿Qué te parece Jeff Buckley?
Jeff Buckley creo que es uno de los mejores cantautores que existen de voz anglo, por así decirlo. Tenía un rango vocal hermoso, lograba unos bajos y unas voces agudas que yo creo que pavimentó mucho de los cantantes de rock alternativo de ahora, como que le deben mucho. Yo creo que el Matt Bellamy de Muse le debe mucho también a Jeff Buckley y muchos más, la verdad, pero se me viene a la mente solamente el Matt Bellamy. La cosa es que encuentro que Grace es un disco excelente. Me gustan muchas canciones y los arreglos que tienen las canciones son impresionantemente bonitos. La guitarra, la progresión... Grace creo que es una canción súper progresiva.
Sí.
Y que me recuerda a ratos al In Absentia de Porcupine. ¿Sí? Como sí, sí. En muchas de las cosas siento que In Absentia del 2002 después como que digo, oh, mira, está Grace de Jeff Buckley, saquemos Trains, saquemos sí. Sound of Music, ¿cachai?
Sí, 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 sí.
Y me gusta demasiado también las partes más baladas, más melódicas. Es un disco que en letra es bastante... O sea, no es tan rupturista, pero sí siento que las canciones más cuáticas de términos de letra son las más así como, oh, pa sufrirlas, ¿cachai? Son sufridas. Me gusta mucho la mezcla de ritmos que tiene, aunque sí se nota que como lo que más permea es como lo alternativo.
Todo el rato.
Tiene otras cositas también y no sé, pues, cuando hablamos ya de un cover de Leonard Cohen de Aleluya, yo no soy religiosa, pero la canción me hace un poco ver lo divino que está ahí.
Claro.
Siento que está muy bien, es muy bonita cantada, no sé. Así que no, para mí Jeff Buckley siento que si estuviera vivo ahora estaría haciendo, no sé, sería de los grandes de la música.
Sí.
Ya lo es. Ya tiene un legado impresionante, pero si hubiese seguido vivo, no sé, al igual que un Kurt Cobain, yo los veo así dentro de los anales de la historia como los más grandes dentro de la música.
Yo creo que con Jeff Buckley pasa un poco lo que pasa con Sonic Youth, ya que habíamos hablado con Sonic Youth, que como... Es conocido, no es alguien under, ¿cachai?
No,
sin embargo, si está como en una segunda capa. Es como la banda favorita o el artista favorito de tus artistas favoritos.
Eso mismo,
¿cachai?
Sí.
Y eso pasa mucho. Bueno, ahora va a salir un documental pronto de Jeff Buckley. Otro
mismo.
Más, han habido muchos. Y sale, no sé, Alanis Morissette, por ejemplo, hablando. Y claro, yo escucho a Alanis Morissette y es como, claro, obviamente te gusta Jeff Buckley.
Es que
Buckley,
son muy de la época, sí. Pues, si fueron en los 90, yo creo que... Personalmente siento que los 90 fue una época muy pivotal para muchas de las cosas que nosotros escuchamos.
Sí, 100%.
El metal, bueno, un poco más antes, pero para mí el alternativo y muchas de las... El grunge, post-grunge, shoegaze, hardcore, post-hardcore... muchas de las cosas se las deben a este tipo de grupos y de cantantes, ¿cachai?
100%.
Y siento que los 90 para mí es uno de los mejores años en términos musicales. O sea, hay años en los que salieron hit tras hit. Me acuerdo que el año 94, en TikTok, bueno, estaba viendo... No el año 94 estaba viendo TikTok, sino que...
¿En TikTok estabas viendo?
Sí, en TikTok vi unos videos que mostraban todas las canciones que salieron en el 94. Y había, pero éxito tras éxito, y era como, loco, es una locura. Y ahora como que uno se pone a pensar, ¿qué éxito sale ahora en el 2025? Probablemente hay algunos, sí, pero no al nivel de influencia que los años anteriores, los 90, salieron.
Igual ahí hay otros temas, porque hay una forma de distribución que es diferente,
sí,
hay otras capas. Pero estoy de acuerdo, definitivamente había mucha más experimentación, al menos en el mainstream.
Sí.
Entonces eso se agradece, caleta. Para mí, Grace de Jeff Buckley es un disco excelente también.
Sí.
A mí me pasa que yo no soy muy de la onda como de... O sea, soy obviamente de la onda del rock alternativo, pero igual encuentro que como que se... quizás por años, como que comparte, no tanto en género, pero sí comparte como en movimiento, quizás por decirlo de alguna forma, con otras bandas que eran como de la onda del grunge, ¿cachai? Como, no sé, Nirvana, Alice in Chains en ese tiempo, qué sé yo. Y siento que, si bien no son del mismo género, insisto, creo que acá Jeff Buckley demuestra una crudeza al momento de cantar y una sinceridad al momento de hacer los arreglos, las progresiones de acorde, las armonías que hace, ¿cachai?
Sí.
Que siento que para mí tiene un... No sé, es como que está en un nivel muy superior a lo que yo esperaba de otro... artistas que están como en la misma vena, digamos. Entonces, hablando de algunos temas del disco, por ejemplo, más allá de, no sé, Grace, creo que, bueno, muy opin, la forma de abrir el disco es súper hermosa. También es muy, muy prog a ratos,
sí.
Que me tomó súper por sorpresa. Pero temas que de repente se hablan menos del disco y que para mí, voy a saltar al tiro de esto, que es como mi tema favorito del disco, es Eternal Life.
Eternal Life es buenísimo.
Porque siento que ahí tiene una potencia, ¿cachai? Como que digo así como, claro, Pearl Jam y wey, así escucharon esta wey y que me la canta la mano.
Claro,
exacto. Entonces, ahí hay algo que...
O al revés, porque igual, convengamos, el 10 de Pearl Jam salió en el 91.
Salió en el 91, 90. Sí, puede ser. Pero siento que de ese estilo me llega más a esto por algún motivo, sí, ¿cachai? Obvio. Hay algo ahí, ¿cachai? Que yo siento que, claro, el color de voz, como la crudeza con la que se canta...
Ahí yo creo que es más... Es crudeza y vulnerabilidad.
Sí, 100%.
Creo que esa es la palabra. Es muy vulnerable.
Es muy sincero, ¿cachai? Sí. Es muy sincero y yo le compro toda la parada. Vi caleta de presentación en vivo de Jeff Buckley en este arco de estar escuchando el disco. Y el loco en vivo también, o sea, cantaba un kilo. Era impresionante, bueno. Y lo dejaba todo en el escenario. Así que eso me llegó caleta. Ahora, me pasa también como en términos de género, que si bien... O sea, ya lo dijo un poco, pero si bien como que puedo apreciarlo y lo encuentro excelente, no es como mi onda, ¿cachai? Entonces no es algo que yo escucharía todos los días, sin embargo es una weá que onda, encontré que no tenía precedente y me dejó pero súper conmovido, ¿cachai? No sé qué hubiera hecho Jeff Buckley si hubiera seguido vivo realmente. Podemos ver algunas como ápices de qué podría haber sido en el disco que salió después, que salió póstumamente, donde salían algunos temas que había alcanzado a grabar y algunas cosas que habían quedado a medio hacer. Pero definitivamente ya solamente con Grace es una persona que merece un espacio gigante, sí, en la historia del rock contemporáneo, definitivamente. Y es algo que si usted no lo ha escuchado, como al menos yo no me había sentado a escuchar bien el disco, es algo que tienen que vivirlo. Es algo que Jeff Buckley sigue siendo un artista que mucha gente cacha solamente de nombre, saben que es más o menos importante, cacha más o menos la historia de su muerte,
claro.
Pero no se han sentado a escuchar el disco y definitivamente en el 2025 sigue valiendo totalmente la pena.
Sí, ¿no? Y también, bueno, muchas cosas que se desprenden también de la época. Sin Jeff Buckley no podríamos escuchar Teardrop,
sí,
de Massive Attack.
Así es.
La letra la escribió Elizabeth Fraser. Uh-huh. Bueno, la canta también junto con la melodía de Massive Attack. Uh-huh. Y es una letra que está completamente... O dicen, porque no está como full completamente confirmado. Y dicen que está inspirada en Jeff Buckley porque Elizabeth... Claro, tuvieron una relación corta porque después ella igual estuvo con el otro, la contraparte de Cocteau Twins, se casaron y estuvieron, sí, juntos, pero sí tuvo una relación bastante profunda con Jeff Buckley. Y cuando él muere, ella como que vierte todo esto en Teardrop, y para mí es una de las mejores canciones del trip hop de que existen.
Sí, o de la música en general, sí, a mí me encanta.
Y bueno, tú mencionaste tu canción favorita, que era Eternal Life.
Así es, ¿cuál es la tuya, amigo?
Bueno, obviamente no le quito el mérito a Eternal Life, es excelente, me gusta mucho Grace, que es como
obvio,
lo que lo que siento que es como lo que muestra, pero las baladas que tiene el disco son de una, no sé, Forget Her, que cierra el disco también, era como onda, Don't You Fool Yourself, She Was a Heartache From the Moment That You Met Her, y era como, weón, el tema es... Bueno, terminé una relación y es escuchar ese tema. Es como, loco, para mí, que era la canción que yo ubicaba, que ubiqué con la que conocí a Jeff Buckley, fue esta. La tenía siempre en los playlists. Y para mí creo que una de las cosas como más importantes dentro de... que además de nuestra escala es fuera del radar, es si es una canción o si hay alguna de las canciones del disco que yo pondría como en mi playlist de favoritas. Y esta y Grace y Eternal Life son de las que yo pongo en mis favoritos de 100%.
Sí, definitivamente. Insisto con Mojo Pink, creo que abrir el disco de esa forma lo encuentro brutal igual para el año. Porque es como, tenéis que, en ese tiempo igual tenéis que enganchar con el disco, ¿cachai? Tú le pones play y Mojo Pink parte más lenta que la cresta, sí, ¿cachai? Y de repente como que crece.
Progresa,
entonces paga
mucho.
Paga mucho, y la voz de Jeff Buckley, pero durante todo el disco se mantiene tan arriba y tan crudo todo que, no sé, es difícil no terminar como totalmente conmovido y removido con este disco.
Totalmente.
Porque es espectacular. Así que 100% recomendado el Grace de
Totalmente.
Jeff Buckley.
Totalmente. Y esto ha sido el episodio de hoy con balazos y pistoleros y con una música bastante vulnerable que nos llegó al corazón. Terminamos la semana número 30. Para la siguiente semana tenemos Monster de Hirokazu Kurida. Vamos a volver a al mundo asiático con este director. Y también vamos a escuchar un disco que quizá puede ser lo más importante de la música chilena.
Puede ser.
Que es el homónimo El Indio, que se le dice, de los Jaivas. Uh-huh. Así que va a estar alta música la próxima semana. Uh-huh. Así que, bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, escucharnos, obviamente. Lo ideal es que ustedes vean la película antes. Nosotros siempre la anunciamos en el post. Pero si no han visto la película, y tampoco hablamos tanto spoilers, la verdad. No decimos tanto. No y tanto. Si no, avisamos también. Sí. Así que escuchen el disco, vean la película. Síganos en nuestras redes, súmense a nuestro foro, vayan al foro, ahí compartimos música, compartimos de todo lo que nos gusta seguimos conversando y profundizando un poquito más sobre los capítulos que hacemos.
Tal cual.
Así que nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho. Recuerden la estafa
piramidal. Bueno, sí, está la estafa piramidal.
Ahora llevan como 5 o 6 amigos, pero díganle a todos, que todo el mundo venga y escuche la señal. Cuídense mucho, que tengan buena semana. Chau.
Bolsero. Es que lo único que quiero empezar es como...
Estoy dando.
Ya. Yeah.